Hay un anuncio muy bueno que se hizo desde el gobierno provincial de Río Negro y que tiene que ver con que el laboratorio Profarce será el encargado de fabricar misoprostol para ser distribuido en los hospitales y centros de salud de la provincia en el marco justamente de la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Para saber cómo se va a hacer, desde cuándo y qué importancia tiene esta medida, estamos en diálogo con Marne Livigni, titular del laboratorio. Buen día, Marne, bienvenida al aire de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días, Ornella y Walter. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, tal cual lo que decías vos recién, ¿no? En el marco de esta ley que se puso hace poquito en vigencia, es que dimos el anuncio el otro día que vino a visitarnos la señora gobernadora. Estaba el ministro de Salud y el equipo técnico nuestro. Bueno, más que nada para dar a conocer un trabajo que ya venimos haciendo hace bastante tiempo, porque hay que contar que cuando uno desarrolla una especialidad medicinal, esto tiene una cocina silenciosa atrás, ¿no? Hay gente que trabaja en la parte técnica, que trabaja en la parte analítica, microbiológica y en la parte de producción, donde se va desarrollando, por en este caso, el comprimido, ¿no? Entonces se hicieron muchas pruebas para ver cuál era el que más estable era en el tiempo, se adecuaron todas las técnicas analíticas hasta que llegamos a este producto que estamos en condiciones ya de poderlo elaborar este año. La idea, en orden, creo que estoy respondiendo en orden de las preguntas, es lanzarlo este año y, digamos, la demanda surge primero en la provincia de Río Negro. Esta demanda fue solicitada por el Ministerio de Salud, por el señor ministro, que esto viene de la coordinación de salud reproductiva y, bueno, apoyada sobre la ley, que ahora sí, digamos, nos da esta herramienta de obligatoriedad, ¿no es cierto?, de llegar a los hospitales, ¿no es cierto?, de tener esta especialidad medicinal que asegura el derecho de elegir, de interrumpir voluntariamente el embarazo, en un lugar que esté contenida la persona gestante, ¿no?, durante y después, que eso también es importante. Y la cantidad que vamos a hacer este año, que fue solicitada por esta coordinación, son entre 30.000 y 50.000 comprimidos, que es el lote que vamos a hacer este año. Son alrededor de 2.500 tratamientos y un poquito más, de 12 comprimidos cada uno, para ser distribuidos en los hospitales y centros de salud.
Antes de seguir avanzando en la medida esta específica y en la importancia que tiene, por ahí si podés poner en contexto para quienes tal vez no están tan familiarizados con esto, ¿qué es el misoprostol y cuándo se utiliza?
Bueno, claro, es muy importante contarlo. El misoprostol es un análogo de una prostaglandina, que es una sustancia que en realidad el primer uso que se le da a nivel farmacéutico es para protección del estómago. El primer comprimido que sale, digamos, en forma privada y aprobado por las agencias de alta vigilancia sanitaria, es combinado con otro ingrediente activo que es el diclofenac. Entonces, para que no te haga, digamos, mal a la panza, por llamarlo así de alguna manera, que no produzca acidez o no produzca alguna lesión en la pared del estómago, se va combinado. Y después, con muchas investigaciones, se llega, en forma muy clara y precisa, de que se puede usar, tiene una indicación diferente, ¿no?, a nivel ginecológico. La Organización Mundial de la Salud lo ingresa junto con otra droga que se utiliza para los protocolos de interrupción del embarazo. Volviendo a lo de la MS, lo puso en un listado de esenciales, que se llama, ¿no? Entonces, nosotros, en base a eso, es que tomamos la decisión, debido a la demanda que había a nivel provincial, de poderlo hacer acá, porque es el espíritu nuestro, ¿no? Es uno de los objetivos del laboratorio y la producción pública. La elaboración de especialidades medicinales esenciales para que lleguen a los hospitales y atención primaria de la salud. Aquí nosotros, además de hacer el misoprostol en este caso, que es tan sensible y fundamental en este momento, hacemos otros tipos de medicamentos esenciales, ¿no?, que tiene, que le da igualdad, o sea, acceso a la medicación a mucha gente que no puede tener acceso si no es de esta manera, igualitario para todos en los hospitales. Así que eso creo que es lo remarcable. Y la importancia del misoprostol es que con esta nueva indicación aprobada por la ANMAT recientemente, hace un par de años, se puede adquirir para uso ginecológico exclusivamente, que antes uno tenía que adquirir el otro combinado para poder usarlo en las prácticas, ¿no?, de un aborto medicamentoso.
Bueno, y socialmente esto que mencionabas también un poco, ¿significa una posibilidad de mayores accesos, mayor igualdad y demás? Y también para la provincia, ¿tiene un significado en cuanto a un ahorro en la producción y demás?
Claro, sí. Por ese lado es fundamental también decirlo, porque esa observación, ese trabajo se realizó, y para que ustedes tengan una idea, partimos de una base de un ahorro de un 40% más o menos, con el más económico, si adquiriese el Ministerio de Salud este producto, el más económico, ya estaríamos en un ahorro de un 40% haciéndolo acá. Imagínense los otros privados, lo que la diferencia sería mucho más abismal. Pero el significado, como decías vos, yo creo que es más social, tiene que ver con esto de que el Estado está presente, que puede dar una respuesta, que nos deja trabajar tranquilos, ¿no es cierto?, de poder desarrollar este producto, y que la gente va a tener los derechos, eso, ¿no?, de poder elegir, las personas gestantes me refiero, ¿no? Uh-huh. Que eso es, creo que uno de los ítems más importantes, ¿no?, a nivel social.
¿Y hay otros laboratorios públicos en el país que también estén trabajando de esta forma?
Sí, mira, nosotros somos 40 laboratorios públicos alrededor en todo el país, ¿no? Diferente envergadura, algunos son municipales, provinciales o de universidades, o de las Fuerzas Armadas, bueno, y alrededor de 10 estamos habilitados por la ANMAT. Eso, les cuento esto así, este recuento histórico, porque es muy importante para ubicar dónde está el Profarce, ¿no? Dentro de esos 10 está el Laboratorio de Santa Fe, que también está habilitado por la ANMAT, y ellos ya tienen el producto en la calle. Ellos comenzaron porque había una demanda nacional importante, como ellos tenían un poquito más de camino ganado con respecto a la certificación de producto, de productos, nosotros lo empezamos a hacer un poquito más tarde, pero una cuestión era de tiempo nomás, así que ya lo tenemos también, ellos a partir del año pasado y nosotros ahora.
Walter.
Hola, buen día, Marne.
Walter, ¿qué tal? Se escucha un poquito diferido, hola.
A ver, ahí.
Ahí, bárbaro. Buenos días.
Es que estoy remoto yo, viste, así que tenemos algunos inconvenientes a veces.
Sí, no pasa nada.
Te quiero preguntar lo siguiente. Ahora con la cuestión de la pandemia, un tema con las patentes. En el caso del misoprostol, ¿cómo se maneja eso? ¿O
No. Eso tiene que ver con el laboratorio, digamos, ¿no? El que crea la molécula, y cuando eso caduca, luego uno puede hacer cuando la patente caduca, uno puede después hacer el producto en forma genérica. El tema acá es que la molécula ya estaba descubierta, lo único que se hizo fue, digamos, aplicarlo para otro uso, que antes era para el tema este que les comentaba de protección de las paredes gástricas, y el otro uso que se le dio hace muy poco tiempo, que es uso ginecológico, con toda una evidencia clínica. Eso hay que hacerlo y presentarlo con una evidencia clínica, entonces las instituciones de alta vigilancia sanitaria lo aprueban, si no es imposible. Pero este tema de la pandemia, digamos, con el tema de la vacuna y demás, ha traído, bueno, sobre la mesa un montón de temas que nosotros por ahí técnicamente lo conocemos, pero por ahí que no era del todo conocido en los demás. Por ejemplo, qué sé yo, fase 3, patentes y, bueno, todos estos ensayos que normalmente nosotros al estar en la industria lo conocemos.
Claro.
Y que la pandemia trajo todas estas estos nombres raros a la comunidad. Pero esto de las patentes ya viene hace muchísimos años, y que lo que normalmente se hace es eso, el laboratorio que tiene la exclusividad de la molécula, digamos, que lo presenta por primera vez, que hizo un ensayo clínico con todas las fases cumplimentadas, son 4 fases, la tercera fase es la famosa que escuchamos todos, que es en humanos, donde ahí interviene una cantidad importante de personas. Una vez que eso sucede, las administraciones de alta vigilancia sanitaria, CDA me refiero, por ejemplo, lo aprueba, y luego la última fase sería la postventa, ¿no? Lo que sería farmacovigilancia, cómo actúa ese producto después en el... Pero esto, en los laboratorios en general, como esas investigaciones duran mucho tiempo, las patentes también duran alrededor de 20 años. Una vez que caducan, después se puede transformar en una droga que cualquiera la podría elaborar, pero cumpliendo con determinada normativa local vigente. En Argentina, por ejemplo, tenemos un listado de activos farmacéuticos donde la ANMAT nos dice, bueno, usted para hacer el genérico de tal o cual droga, usted tiene que hacer esta determinada cantidad de ensayos para demostrarme a mí que ese producto es igual al de referencia. Entonces acá internamente tenemos que hacer perfiles de disolución, por ejemplo, que nosotros vemos las velocidades, cómo, qué tan rápido se va disolviendo un comprimido, y si esa disolución nosotros vamos a asegurarle al paciente que cuando lo toma va a tener biodisponible el activo en la sangre. Bueno, es complicado, pero para que ustedes sepan que no es sencillo que una vez que caduca la patente se puede hacer y ya está. Hay un montón de ensayos que hay que hacer, demostrar, para que la autoridad diga, bueno, este producto es seguro, eficaz y de uso humano, digamos, ¿no es cierto? Farmacéutico.
Claro. No, te preguntaba esto porque, bueno, para poner en relevancia el laburo que hacen ustedes desde Profarce y considerar que los medicamentos son un bien social.
Exactamente. Correcto. Así lo tomamos nosotros, claramente, que fue el objetivo, creo, primordial de la creación de este laboratorio, que ya va a cumplir 30 años, el próximo año.
Sí. Y además decías vos que reducen el costo en un 40%, que ya el número medio que alarma con respecto a la rentabilidad que tienen algunos productos en el mercado.
Sí, por supuesto, claro. Y eso también es parte de los beneficios de tener un laboratorio, digamos, del Estado, ¿no es cierto?, que puede regular los precios. No solamente en no lo pongamos como ejemplo, porque tiene otro significado, pero en la mayoría, los de alta rotación, los que tienen alto consumo, nosotros somos reguladores de precios. Entonces, es fundamental poder tener. De hecho, Brasil es un ejemplo. Brasil tiene una industria pública muy grande y en situaciones complicadas ellos han regulado los precios de las privadas. Que ojo, esto yo no quiero decir que los laboratorios públicos, la idea es competir con lo privado, para nada, no es el fin de la producción pública. La producción pública tiene el fin de nuclearnos entre todos, que de hecho nosotros formamos parte de la ANLAB, no sé si ustedes conocen, que es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, donde nosotros estamos nucleados, y la idea es, entre nosotros, que fortalecernos, ver qué demanda nacional hay, o local o provincial, de algún medicamento huérfano, por ejemplo, o alguna enfermedad desatendida, o algún producto muy caro, o lo que fuere, que se pueda resolver dentro del ámbito público. Nosotros tenemos dos casos respecto a eso. Uno es el albendazol, que les contaba, que es un antiparasitario de amplio espectro. Nosotros lo venimos usando desde el 2008-2009, tanto a nivel nacional como provincial. ¿Eso qué significa? Como el albendazol en su momento era huérfano. Huérfano significa cuando es un activo farmacéutico que ya estaba aprobado por las autoridades sanitarias, pero que la privada no lo hizo más. Lo dejó de hacer porque no le era rentable o no había disponibilidad en el mercado. Entonces, ahí el Estado sale a buscar, bueno, ¿quién lo puede hacer? Es obligación de la producción pública hacerlo si nadie lo hace. Bueno, pero el PROSOMA en ese momento lo hizo, y como hay una disposición nacional respecto a los medicamentos huérfanos, nosotros pudimos salir de la provincia con ese medicamento. Y después tuvimos otro ejemplo, los antibióticos para tuberculosis, que los desarrollamos en el 2017 y se entregaron en el 2018. 2016, se entregaron en 2017 para la campaña nacional, que en su momento fue una enfermedad que parecía que no existía más en la Argentina. Sí. Y bueno, en el 2016-2017 quedaron desiertas las contrataciones, y el Ministerio de Salud de la Nación solicitó a los laboratorios públicos a ver quién lo podía hacer, y nosotros que dijimos sí, lo hacemos, encantados, asumimos esa responsabilidad. Y Bueno, eso, volviendo a lo que decía, ¿no? Con producción local poder abastecer una problemática. Y bueno, eso es, creo, para remarcar en la producción pública y hoy, que es nuestra.
Bueno, de mi parte la última, y no sé si tenés los datos, por ahí te meto en un brete. ¿Cambió algo en relación a la interrupción legal del embarazo a la interrupción voluntaria del embarazo en cuanto al medicamento?
Bueno, eso es una de las preguntas. Yo no esos datos la verdad no los tengo porque yo no formo parte de la coordinación. Uh-huh. Tendrían que llamar a la doctora Romero, que está, nosotros estamos en contacto. De hecho, la demanda del consumo anual nos la pasó ella, de la coordinación de salud reproductiva y maternidad infantil de la provincia. Ellas los que nos dicen que va a haber un marcado
demanda,
marcado consumo, claro, a partir de la ley, que todavía ellas no lo han visto, no lo tienen registrado, pero que este consumo ellas van a ir viendo ahora con esto que tenían como piso, digamos. La verdad que este dato yo no te lo podría confirmar.
Marne, muchas gracias por tu tiempo y por este trabajo que sin duda facilita el acceso a un derecho muy importante. Vamos a seguir la puesta en marcha entonces de la fabricación, distribución y alcance. Hasta luego y muchas gracias.
Gracias, Ornella. Gracias, Walter, por la comunicación. Saludos.